Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Comenzamos junio, comienza Radio FAPA Somos Escuela en la recta final del curso. Miguel, esta recta final, ¿a qué velocidad la vas a llevar?
Bueno, creo que yo ya la he tomado porque hoy se tenían que poner las notas, ya hemos acabado todos los exámenes y el día 10 ya nos dan las notas, así uh-huh. que ya estoy liberado, por así decirlo.
O sea que el día 10 terminas el curso.
Sí, sí. Bueno, desde el 10 hasta que acabe el curso oficialmente es para las personas que tengan alguna asignatura suspensa y quieran ir a tener ayuda de los profesores para que les salga mejor la extraordinaria. Pero no es mi caso, así que yo ya estoy liberado.
Bueno, no sabemos si estás liberado porque aún en Radio FAPA somos más exigentes. Mari Carmen Morillas, hola Mari Carmen, ¿qué nota le vamos a dar? Tenemos que dejar que termine de mostrar ese bagaje, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros como hacemos una evaluación continua, semana a semana estamos viendo que su trabajo es excelente, así que no hace falta poner una calificación ahora final porque el trabajo lo hemos ido viendo día a día y es de matrícula.
Gracias. Pues,
muy bien, para el próximo curso, ya sabes, Miguel, no vas a tener que pagar las tasas en Radio FAPA. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿qué os parece? La sección informativa, yendo a los temas de las asociaciones de madres y padres, fundamentalmente la FAPA, Mari Carmen, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha publicado en su página web esas recomendaciones de fin de curso y también queríamos saber recomendaciones sobre lo que va a ser la vuelta al curso. ¿Qué mensaje tenemos que dar desde la radio?
A ver, a las familias, a las asociaciones de madres y padres, en cuanto a las recomendaciones que hemos publicado en la circular número 6 de la Federación, va enfocada al desarrollo de las actividades extraescolares del curso que viene. Lo que le estamos pidiendo e indicando a las AMPAs es que tengan prudencia. Prudencia a la hora de plantearse la firma de estos contratos, porque el inicio del curso que viene aún no lo tenemos claro. Se dio unas instrucciones de inicio de curso, unas indicaciones bastante genéricas desde el Ministerio de Educación con alguna novedad, pero ese documento es muy genérico y está muy abierto a tener cambios porque todavía nos quedan varios meses para el inicio de curso y hay que volver a actualizarlo. Y aparte, luego esas indicaciones que se den desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional y, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad, porque debe ser un trabajo conjunto, luego lo tienen que desarrollar las diferentes comunidades autónomas. Y nosotros en la Comunidad de Madrid no se ha pronunciado la consejería en nada al respecto. Es decir, pedimos de nuevo, igual que pedimos el curso pasado en una circular muy parecida a esta, prudencia, mucha prudencia, no firmar contratos ahora mismo. Si al final se estima pues, que quieren finalizar esos contratos o dejarlos ya cerrados, que lo revisen muy bien, que tengan mucho cuidado con cláusulas abusivas que a veces nos hemos encontrado en estos contratos, porque, por ejemplo, para la renovación de los mismos debe ser anual y nos hemos encontrado en casos que se ponían esas cláusulas que eran de 2 años o incluso más tiempo. y es algo que tenemos que estar muy pendientes. Entonces, bueno, también decimos y damos la opción, por supuesto, a todas nuestras ampas federadas, que cualquier tipo de duda, consulta que necesiten o el revisar estos contratos que quieran mirar, que nos lo pasen a servicios jurídicos, para luego no que no se encuentren con una desagradable sorpresa, pues como a veces ha sucedido. Entonces, bueno, este año con la pandemia, pues hemos descubierto, ¿no? Han sucedido casos que bueno, incluso en algún caso se ha terminado en tribunales. Entonces, no es agradable estar al final en un juicio con este tipo de cosas. Hay que curarse en salud, ser prudentes, tener mucho cuidado con lo que se firma, porque cuando una cosa se firma es algo muy serio, y que todas las dudas que tengan y todos estos contratos que las ampas federadas que lo pasen por servicios jurídicos y así tendrán un respaldo y una tranquilidad pues mucho, mucho mejor.
Algo que la abogada a lo mejor le supone una avalancha, porque son muchas las ampas federadas, ¿verdad? Así que bueno, pues nada, sí, es mejor curarse en salud.
Por otra parte, Mari Carmen, estuvimos hablando la semana pasada, creo recordar, de los consejos escolares. ¿Tenemos alguna novedad al respecto?
Pues en cuanto a los consejos escolares, si te refieres al consejo escolar de los centros educativos, ahora en junio se tiene que convocar el último del trimestre en los centros. Y bueno, sí estamos elaborando unas pequeñas indicaciones, unas aclaraciones respecto a los nuevos contratos que hay ahora por lotes en comedores escolares, y esto lo contamos en primicia, que haremos llegar a las ampas en cuanto a cómo resolver esta situación en el consejo escolar que se suceda ahora en junio, que es cuando se trabaja lo que es la renovación de esos contratos de los comedores escolares, de las empresas de comedor escolar en los centros educativos. Entonces, bueno, ha cambiado un poco la contratación, ahora es por lotes, es un poco complejo, abstracto, es nuevo, y entonces, bueno, estamos intentando generar una circular lo más sencilla posible con estas indicaciones para que las familias sepan cómo proceder en este último consejo escolar. Y bueno, en este último consejo escolar que los centros celebren ahora en junio, pues será el cierre ya del curso. Ya es el último y es donde ya la comunidad educativa cierra todos los temas que hayan quedado pendientes, más algunas cosillas, pues como puede ser esta ya con vistas al curso que viene. Habrá cosas que no sabrán muy bien qué va a pasar, como no sabemos nadie, como no sabe o no dice la Consejería de Educación o como no sabe todavía el Ministerio, que nos encontraremos en el mismo septiembre. Pero bueno, si te refieres a consejos escolares de centro, queda ahora por convocar este último de trimestre. Y luego ya en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid hemos tenido una comisión permanente y en esta última permanente se ha pasado un decreto, un borrador de decreto para autorizar lo que es el funcionamiento, la autorización de CEIPSOS en la Comunidad de Madrid, dos de ellos, uno en Rivas Vacía Madrid, será el CEIPSO La Luna, y otro en Talamanca del Jarama, que sería el Sansueña. El de.
El término CEIPSO, a lo mejor no todo el mundo lo conoce.
Sí. Efectivamente, el CEIPSO es un centro que tiene infantil, primaria y que también añaden la educación secundaria obligatoria. Entonces, según nos ha argumentado la Consejería de Educación, en Talamanca del Jarama, el CEIP que hay, el Centro de Educación Infantil y Primaria, es el que está instaurado en esa zona, pero para estudiar ya secundaria obligatoria, el alumnado se tenía que trasladar a otra zona que no está cerca de sus domicilios. Entonces plantearon el autorizar que ese centro también tuviera la ESO, la educación secundaria obligatoria, para que los chicos y las chicas estuvieran en su mismo lugar de residencia y no tuvieran que trasladarse. En Rivas Vacía Madrid es otro contexto diferente, porque ahí lo que se necesitan y lo que llega tarde es la construcción de más centros educativos. Es una zona con una población joven que está aumentando la natalidad de manera exponencial y se necesitan centros educativos públicos para poder abarcar toda la necesidad de escolarización de la zona. Llevamos muchísimo tiempo reclamando la construcción de esos centros que necesitan para poder acoger al alumnado, pero no ha habido respuesta. Ahí trabajamos de manera conjunta con nuestros compañeros y compañeras de la FAPA Rivas, que están en su zona trabajando de manera muy activa. Y bueno, este tema es bastante complejo y está creando pues bastante malestar en las familias que al final ven que tiene que estar desplazándose lejos de sus domicilios porque no consiguen tener plaza en los centros que tienen cerca de sus casas porque se están saturando. Entonces, bueno, una salida que ha tenido la Consejería de Educación ha sido convertir en CEIPSO al centro La Luna, pero claro, nosotros entendemos, y así lo hemos hecho constar, como una medida provisional, porque no han llegado en tiempo a construir los centros que esta zona necesita, pero que la respuesta real para esta zona de Rivas hacia Madrid es construcción de centros educativos, a los cuales también estuvimos recordando y pidiendo al director general de infantil y primaria que qué sucedía con una firma de convenio que está pendiente con el ayuntamiento de Rivas para la construcción de un centro en esa zona. A veces se funciona por firmas de convenios. Entonces, esos convenios establecen que una vez que está firmado, el que construye es el ayuntamiento de la zona. En Rivas está así acordado desde hace tiempo, pero falta la firma. Entonces, aprovechamos este momento del Consejo Escolar, de la permanente que tuvimos esta semana, para solicitar esta información, que qué pasa con esa firma, porque la construcción del centro depende de esa firma para empezar, y el ayuntamiento lleva esperando y las familias durante mucho tiempo a la firma de este convenio. Dijeron que, bueno, que la respuesta del director general, que no tenía esa información en ese momento y se comprometió a consultarlo y a darnos una respuesta él mismo, que él mismo nos iba a contestar a la federación. Así que estamos esperando a que nos conteste. Esto ha pasado hace pocas horas y esperamos deseamos que se agilice porque ya de por sí empezar a construir un centro en la fecha en la que estamos para septiembre no va a estar. Entonces hay que ser más ágiles con este tema y además hay que tener una previsión y una planificación más adecuada, ¿no? Por calificarlo de alguna manera, cuando en esta zona es de cajón que hace falta construir centros educativos públicos. Entonces, bueno, nosotros seguiremos nuestro trabajo en la zona, tanto con el Ayuntamiento de Rivas, con la FAPA Rivas, y bueno, intentaremos a ver si tenemos suerte y la Consejería de Educación nos responde al respecto. Otro de los decretos que se estuvo trabajando fue la reorganización de unos centros educativos en Alcalá de Henares, porque se considera que hay poca natalidad, ha descendido bastante en esa zona y querían integrar el Colegio Reyes Católicos en el Colegio Emperador Fernando, manteniendo la ubicación, la denominación y el código del centro del CEIP Emperador Fernando y la integración del CEIP Juncal en el CEIP Santos Niños. Y ahí se mantendría la ubicación del centro del CEIP Santos Niños. Y también se habló de la construcción de un centro de educación especial en Torrejón de Ardoz y la creación jurídica de un centro de educación infantil y primaria en el municipio de Rivas Vaciamadrid. Madrid. Pero claro, aquí estamos, que esto al final es una trampa y es algo que denunciamos desde la Federación y es la creación jurídica de un centro sin existir. Es decir, es un centro fantasma. Se crea jurídicamente un CEIP, en este caso, pero el colegio no existe. Es decir, que los niños y las niñas tienen pues una entrada virtual en un centro que no existe y lo que hacen es desplazarlos a otros centros que son los que los acogen. Y al final lo que haces es saturar a los centros donde están acogidos esos niños en un centro fantasma que no sabemos cuándo se va a empezar a construir y lo peor, cuándo se va a terminar para poder acogerlos. Entonces, esto en otras zonas tenemos ya la experiencia que crean muchas dificultades, incluso al final generan conflictos, porque lo que haces es saturar a estos centros, desplazar a niños, o sea, es bastante complejo. Y bueno, lo mismo pasa con el centro de educación especial. Hay una característica que les diferencia a su construcción y es que los centros de educación especial se construyen en una sola fase, supuestamente, voy a decir, en una sola fase, y tienen unas características diferentes porque los centros de educación especial se construyen en una sola planta, ¿vale? Y se supone que es una fase en la que se construye, pero no va a estar en septiembre, porque no va a estar en septiembre. Entonces, la previsión es que a lo mejor en enero, febrero, ya esté terminada la construcción de este centro de educación especial. Pero bueno, ya se verá. Y mientras, todos estos chicos y chicas pues tienen que estar acogidos en otro centro de educación especial. Entonces, bueno, lo que es las infraestructuras en la Comunidad de Madrid y la previsión y la planificación es bastante, bastante complicada.
Complicado y un tanto surrealista. Se tarda menos, por lo que, como un resumen rápido, se tarda menos en construir un centro educativo que en firmar su construcción, pero después aparecen centros educativos que no existen, pero que están firmados y ya tienen número y todo. Y bueno, no sé, es un complicado, ¿no? Surrealista. Bueno, estaba buscando la fecha de la asamblea de la FAPA. ¿Cuándo era? Que este no lo tengo anotado.
Sí, tenemos la asamblea de la Federación el día 12, es el sábado 12 en la nave de Villaverde. Tenemos unos espacios para poder realizar la asamblea, guardando las medidas higiénico-sanitarias, por supuesto. Y ahí estaremos trabajando pues lo que es la memoria del curso 2020, el balance político, lo que son también las cuentas, presupuestos y todo lo que conlleva la federación, el trabajo que tiene que someterse a la asamblea de la federación, que no hemos podido realizar antes, pues por los motivos de pandemia que todos conocemos. Luego tenemos de seguido una convocatoria extraordinaria en la cual pues tenemos que nombrar a las personas que deben estar en la comisión de conflictos y censores de cuentas, que quedó pendiente de la asamblea que tuvimos anterior, que coincidió con el congreso que tuvimos ya hace un año, pasa el tiempo volando, pues fue el del congreso que tuvimos que coincidió con el congreso en Fuenlabrada. Y bueno, pues el día 12 las ANPAs federadas están invitadas a participar con su federación y a poder, pues eso, recibir toda la información y sobre todo participar y que realicen propuestas de trabajo y poder pasar también un rato agradable con ellos y con ellas.
Has dicho la nave, es la nave Boeticher in Navarro, ¿no?
La nave de Villaverde, sí, hay algo de Thyssen. Estaba por ahí y es una zona muy amplia del
Vale.
Ayuntamiento de Madrid a quien tenemos que agradecer que nos ha concedido el uso de sus instalaciones.
Sí, calle Cifuentes, no creo que sea por la expresidenta. Número 5, Los Ángeles Villaverde, y la verdad es que veo que está el metro de la línea 3 Villaverde Bajo Cruce. Autobuses 116, 130, 18 y 22, y después en cercanías de Renfe, Puente Alcocer, línea C5.
Eso es, necesitamos confirmación, eso sí, porque claro, tenemos que adecuar los espacios y todo tiene que estar muy, muy tasado. Y ofrecemos también actividades y talleres para las familias que tengan que venir con sus hijos y con sus hijas. Entonces necesitamos confirmación de asistencia para poder tener claro quién va a venir y dónde tiene que estar. Y los chicos y las chicas, lo mismo, las edades y bueno. Y espero que disfruten mucho de las actividades, que las hemos preparado con mucho cariño y creemos que van a ser muy interesantes para ellos.
Y por otra parte, creo que tenemos novedades en CEAPA, ¿no? Creo haber escuchado que han sacado una nueva nota de prensa. ¿Nos podrías contar un poco, Mari Carmen, sobre qué trata?
Sí, claro, hemos sacado una nota conjunta con la Asociación Española contra el Cáncer y va sobre todo pues de concienciar sobre la necesidad de generar espacios sin humo y menos tabaquismo. El consumo del tabaco es el primer causante de enfermedad, invalidez y muerte evitable, evitable en España. Y tenemos datos muy importantes como que 9 de cada 10 personas que fuman delante de menores les exponen a desarrollar cáncer en el futuro. Unos datos y unas afirmaciones muy duras, pero que hay que tener en cuenta para poner soluciones, porque, como decimos, es un mal que es evitable.
Muy bien, pues yo creo que los jóvenes están ahora mismo cambiando hábitos. Antes el modelo masculino era fumar, ahora mismo estoy observando más chicas fumando que chicos. No sé si es casualidad cuando paso por los grupos, pero me ha llamado la atención. Bueno. Vamos a otro tema. He visto también en la página web de la FAPA que difundíais una circular con el número de teléfono del Instituto de las Mujeres, que ha cambiado de nombre, entiendo.
Sí, hemos publicado una nota de prensa. Nos imaginamos también pues, que el Instituto de las Mujeres es ahora la denominación que tiene. Y bueno, la nota de prensa de la que nos hemos hecho eco del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España es que el Instituto de las Mujeres reactiva el servicio telefónico para informar sobre los derechos de las mujeres. Y bueno, luego da unos datos importantes a tener en cuenta, como que el horario es ininterrumpido de atención. De lunes a viernes se establecen los horarios de 9 a 8 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Y bueno, ahí es donde se pueden canalizar las quejas por discriminación por razón de sexo, así como sexismo en la publicidad y en los medios de comunicación. Antes este servicio, en los últimos años, se venía prestando solo de forma escrita. Ahora, sin embargo, pues bueno, de esta manera se hace más accesible. Y bueno, también se proporciona el servicio a personas con discapacidad auditiva o de habla a través de una aplicación telemática. Todo esto viene, toda la información ya detallada en la nota de prensa a la cual se puede acceder fácilmente desde la página web de la FAPA Giner de los Ríos.
Pues bien.
Sí. Luego, por otra parte, ahora se acerca el momento de la EBAU para aquellos que están en segundo de bachillerato y corre la noticia de que también los alumnos que tengan dos asignaturas suspensas pueden acceder a la EBAU. ¿Esto es cierto, Mari Carmen, o tenemos que desmentirlo?
Eso es un fake muy grande, faque, fake. No es cierto. Y además desmentido, enseguida desmentido por la ministra de Educación, por favor, la información tiene que ser veraz y se tiene que contrastar con las fuentes directas que lo tratan. A la EBAU se puede presentar el alumnado que haya aprobado los dos cursos de bachillerato. La única excepción que se contempla, y es la única, es que el alumnado, bajo el criterio pedagógico de los docentes que estén trabajando con ese alumno o alumna, decida que en el caso de que tenga una asignatura que no haya superado en ese momento, decidan que sí ha superado los objetivos de la etapa y entonces decidan que ese alumno o alumna es merecedor de la obtención del título de bachillerato. Esa es la única excepción, que además es una consideración colegiada que se produce con todos los docentes, con el claustro al completo de que ha estado trabajando con ese chico o con esa chica. Esa es la única excepción. Entonces, que quede claro que a la EBAU se tiene que presentar el alumnado que tiene todo aprobado. Y esto es así.
Hablemos del próximo curso, Mari Carmen. ¿Qué pasa con la ampliación del calendario? ¿Qué está ocurriendo con el calendario, que también ha sido polémica esta semana pasada?
Bueno, pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el tema del calendario, y es que en la suma de los días es muy complejo el tema del calendario. hay 175 días lectivos mínimos. Esos son los mínimos que se deben cumplir. Y es donde nosotros hacemos especial énfasis, que esos 175 días lectivos se deben cumplir. Y si de manera excepcional, por algún motivo, y este año nos hemos cubierto de excepcionalidades, no se cumplen esos 175 días lectivos, nosotros lo que hemos pedido y solicitado es que en el calendario escolar se produzca un reflejo de esta situación o de esta posible situación que se pueda producir, y que se recupere, si no se llega a los 175 días lectivos, que se recuperen de alguna manera. Porque en este curso, por ejemplo, tenemos el ejemplo del día 4 de mayo de las elecciones. Ese fue un día lectivo que se declaró como no lectivo, pero no se ha recuperado, se ha perdido. Entonces, como ejemplo de algo excepcional que puede suceder, que eso se contemple y que no se pierdan, porque al final esa atención que no se ha dirigido al alumnado. Otra cosa es el debate, a lo mejor, que podamos abrir en cuanto a qué días o qué conteo podemos hacer de días que realmente no se ha realizado esa atención educativa, porque a pesar de la teledocencia, también sabemos todos que bueno, ha tenido sus dificultades, tanto en la falta de formación de toda la comunidad educativa, como la falta de conectividad por parte de la comunidad educativa, ya sea porque no tenían los aparatos electrónicos, la conexión, o porque al final la teledocencia era pobre y se traducía en un volcado de deberes. Entonces, bueno, muchas casuísticas.
Y luego tenemos que resaltar una noticia acerca del Colegio Internacional, donde 17 trabajadores se han hecho pasar por padres para evitar una infracción. Tengo entendido que además el colegio ya contaba con un historial, podemos decir, convulso, según mi leal saber y entender. ¿Qué nos puedes contar sobre esta noticia, Mari Carmen? Por favor.
Pues este colegio ya de por sí, si además uno bucea un poco en internet, ve que los comentarios pues no son muy a favor del funcionamiento de este centro, es decir, que ya parece ser que tiene un historial un poco complicado. Entonces, bueno, han publicado en un medio de comunicación que han encontrado en una inspección que se ha realizado una situación irregular en cuanto a las contrataciones y personal que estaba ahí trabajando, pues que no debería estar, porque estaba en otra modalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, son cosas que luego nos deberían servir para reflexionar y para ver que hay temas como es el de educación que no se deberían utilizar para hacer negocio, porque la educación no es un negocio y en algunos casos termina siéndolo. La educación es un derecho fundamental que se debe garantizar, y quién mejor que un servicio público de calidad para poder ofrecerlo.
Estamos ya fatal de tiempo, pero es una curiosidad esto del himno en los colegios de la Ciudad de Madrid, que comentaba nuestro alcalde, Almeida. No sé, habrá que formar. cantar la versión de Jacinto Benavente, o habrá nuevas versiones, o no sé qué es.
Bueno, al final hay noticias y que llegan de tal manera que igual que llegan de venirse, porque lo realmente importante ahora mismo que se debería estar trabajando y en lo cual deberían poner todas sus fuerzas, pues todos estos políticos que al final lo que hacen es utilizar la educación como una herramienta partidista para generar ruido mediático que no llega a ninguna parte, porque esto surgió en Murcia en una moción que se trabajó en un ayuntamiento que ni siquiera tiene competencias al respecto. En cuanto a poner el himno de España en los centros educativos, al inicio de la jornada, poner la bandera de España, poner la foto del rey, bueno. Pues señores, señoras, necesitamos inversión en educación, tenemos a chicos y chicas en cola de espera para ser atendidos por equipos de orientación durante años, incluso chicos y chicas que terminan la etapa de educación primaria y no han podido ser valorados por la falta de contratación de estos especialistas. Tenemos centros con amianto, amianto que puede generar una factura de salud como puede ser y bastante compleja, cáncer en nuestros hijos, en nuestras hijas, en los docentes, en las familias que nos cobijan esos techos o esas estructuras en las cuales existen amianto. Tenemos centros educativos que son auténticos solares, sin ninguna sombra en los patios. Tenemos carencias y necesidades que se deben trabajar y que hay fondos para poder trabajarlo, pero claro, hace falta voluntad política e implicación. Entonces, bueno, déjense quizá de estas batallistas que no llegan a nada y que no mejoran en nada la educación y mírenselo, tengan altura de miras y trabajen por garantizar los derechos de los niños y las niñas, que España es firmante, España como país es firmante de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño desde 1989 y estamos en el 2021.
Mari Carmen, ya sí, sin remedio, tenemos que pasar a la siguiente sección, que va a ser también musical. Va a ser musical porque va a hablar de dos orquestas que se van a unir en un concierto gratuito por internet y que va a favor de la situación de los jóvenes y de toda la población que está viviendo la destrucción en Palestina.
Muy bien, pues seguro que va a estar estupendo.
Sí.
Pues nada, que tengáis una buena semana educativa. Nos encontramos en las ondas de las radios comunitarias, de Radio Enlace y de las demás compañeras en los últimos días del curso. ¿Qué es lo que, qué sorpresas nos esperan? Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Para la próxima semana.
Pues vamos a comenzar el tema de la semana. Queremos que sea, estamos al final del curso, queremos que sea un tema que sea animado, que sea musical, que tenga conciencia, que y las casualidades, el destino. De pronto nos ha llegado una invitación a un concierto y hemos dicho, ¿y por qué no lo vamos a compartir? Así que nos hemos puesto inmediatamente en contacto, hemos reservado ya nuestra propia entrada y vamos a hablar con la persona que está moviendo desde acá los hilos para una experiencia que a mí me parece extraordinaria. Estamos hablando con Elena Mellado. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Pues muchas gracias por habernos abierto este huequito que necesitábamos para, pues bueno, para disfrutar y también para difundir una cuestión que todo el mundo conoce, aunque a veces no tanto. Voy a dejarme de misterios. Tengo ya mi entrada para un evento que se llama Música, concierto online, que va a tener lugar el próximo, después de una prórroga, el próximo día 11 de junio, y en el que vamos a encontrar dos orquestas.
Efectivamente.
Cuéntanos cómo es esto y...
Sí, como tú bien has dicho, sí, el nombre del concierto es Música, y el subtítulo del nombre sería Dos orquestas separadas miles de kilómetros, unidas por la población refugiada de Palestina. Y es un poco, ahí ya decimos mucho, ¿no?, del contenido de este concierto, que es un concierto online, por cierto, que se puede ver a través de, bueno, de la, se podrá ver con la entrada que animamos a que todo el mundo reserve a través de los canales de UNRWA España, ¿vale? Y nada, y en este concierto, te cuento un poquito si quieres,
sí,
lo
por
que vamos
favor,
a hacer...
porque hay muchos interrogantes que queremos conocer. De
claro.
entrada, ¿quiénes son, qué orquestas
bueno.
son las que participan?
Bueno, como tú bien has dicho, yo soy Elena Mellado y os hablo ahora mismo desde Badajoz, en Extremadura, porque este concierto forma parte de un proyecto que estamos desarrollando aquí en Extremadura, la UNRWA, que la UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Mi trabajo aquí en Extremadura consiste en hacer sensibilización sobre esta temática, sobre todo con población joven, y desde hace un año, bueno, un año y pico, con esto de la pandemia, que perdemos un poco el sentido del tiempo, pues estamos trabajando esta sensibilización a través de la música. Y entonces hemos estado trabajando con conservatorios de música de aquí de Extremadura, y este concierto, se puede decir que es el colofón, aunque quede un poco de perogrullo, pero bueno, es el colofón de todo este año de trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, el concierto música, van a participar una orquesta de aquí, de Mérida, la orquesta del Conservatorio de Mérida, la orquesta de cuerda del Conservatorio de Mérida, y otra orquesta de Ramala, también una orquesta joven, que es
Pero
la...
Vamos al otro lado del Mediterráneo.
Al otro lado, creo que son 8.000 y pico kilómetros de distancia, pues lo vamos a unir en este evento, para que toquen ambas orquestas por los derechos humanos de la población palestina, en concreto de la población refugiada de Palestina. Y nada, es un evento que, como tú has dicho, lo teníamos programado para el 21 de mayo de este año 2021, pero lo tuvimos que aplazar porque, como todo el mundo sabrá, la situación estaba siendo muy crítica por allá, por aquellos lares.
Pues, y sigue siendo crítica,
y sigue siendo
desgraciadamente.
Crítica. Sí, porque es una cosa que decimos nosotros y nosotras siempre desde... Bueno, de la organización y en general, ¿no? Que en ese momento estaban saliendo las noticias palestinas, pero allí pasan cosas todos los días, que podrían salir también en las noticias. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos que lo más flagrante, ¿no? Bueno, y porque estaban bombardeando, estaba muriendo gente, pero realmente es una situación la que vive esa población de la que tendríamos que tener constancia siempre, no solo cuando bombardean Gaza, que también, por supuesto.
Son dos mundos y es impresionante cómo estos están tan cerca y tan lejos y bueno, el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué orquestas son las que vamos a poder escuchar? ¿Se pueden ver
¿Perdón?
También? ¿Se podrán ver las orquestas?
Sí, será un evento en streaming que se podrá ver, por supuesto. Va, la orquesta de aquí, de Mérida, va a estar en el Teatro Nueva Ciudad de Mérida, y la orquesta de Palestina, que es de la Fundación Barenboim Said, no sé si lo he dicho antes, pero es importante porque su colaboración
sí.
ha sido vamos, imprescindible para todo esto, va a estar allí en el Salón de Actos de la Escuela de Música que tienen allí, porque esta fundación esta fundación fue creada por Daniel Barenboim, que es un súper conocidísimo director de orquesta, que él es argentino-israelí, y Edward Said, que es un escritor palestino, y hace no sé exactamente qué año, no me acuerdo, pero bueno, fundaron esta fundación pues para ofrecer una oportunidad a la gente de allí a través de la música y también para hacer eventos que estimulen la paz y el entendimiento.
Entonces, la Junta de Andalucía nos decía que en julio de 2004.
En julio de 2004. Gracias por la información, que se me había ido. Pues eso, entonces vamos a juntar a estas dos orquestas, que además la orquesta que de aquí de Mérida ha sido, bueno, el conservatorio, de donde salen los músicos y las músicas que componen esa orquesta, ha participado en el proyecto que hemos estado desarrollando aquí, que se llamaba Escuchando a Palestina. Entonces, estos músicos y estas músicas jóvenes llevan ya una sensibilización previa y saben que los músicos con los que van a compartir cartel y evento, pues saben perfectamente la situación que están viviendo, los problemas que atraviesan, y bueno, y han querido unirse a este evento pues para reivindicar justicia y paz y una solución justa y definitiva, que es lo que siempre decimos, para esta población, que es lo que se merece.
La situación palestina la comentamos hace pocos programas, concretamente pues en este mismo año. Hay un instituto de Madrid, que es el Conde de Orgaz, que bueno, estuvimos hablando con sus estudiantes sobre las actividades diversas, y una de ellas era pues una actividad promocionada por UNRWA. Que tenía precisamente pues en el instituto pues unas charlas, unas actividades que venían haciendo de hace años. Es algo que también hacéis en Badajoz, ¿no?
Sí, como te comentaba, nosotros llevamos, UNRWA lleva aquí 5 años en Extremadura, no solo en Badajoz, hacemos trabajo a nivel regional. De hecho, Extremadura es muy grande y hacemos muchos kilómetros porque vamos por muchas localidades. Haciendo, sí, trabajo de sensibilización con población joven, pues hemos hecho desde videoforums, que si no me equivoco fue el primer proyecto que hicimos, el 2019, durante 2019 estuvimos haciendo un proyecto con asociaciones de jóvenes, haciendo acciones de calle para sensibilizar a la población sobre a la población extremeña, sobre los refugiados y las refugiadas de Palestina, y este año, que como te comentaba, hemos entrado en los conservatorios de música y hemos trabajado tanto con el alumnado como con el profesorado, para contarle qué es lo que pasa por allá y también para animarles a utilizar la música como herramienta para la transformación social. De hecho, ahora en un par de semanas empezaremos a sacar y a publicitar los resultados que hemos tenido de estas actividades, porque con cada conservatorio hemos hecho una especie de videoclip en el que hemos grabado los audios, hemos hecho grabaciones de imagen también, y vamos a montar unas videoacciones que lo hemos llamado videoacciones de movilización social para sensibilizar sobre la población refugiada palestina, que además ha estado todo protagonizado por el alumnado sobre todo y parte también del profesorado de los conservatorios. Ha sido una experiencia muy chula, la verdad, muy chula, muy emotiva, porque han empatizado muchísimo los alumnos y las alumnas de los conservatorios con la población palestina, porque les hemos enseñado casos de chicos y chicas como ellos, que, pues que claro, que viven en situaciones más complicadas, ¿no? Y que, por ejemplo, sus sueños de ser músicos, de ser músicas, de viajar por el mundo, tocando, conociendo a otras personas, pues muchas veces lo tienen complicado, como pues en la Franja de Gaza, ¿no? Que está bloqueada desde hace 14 años, y salir de allí simplemente pues para poder disfrutar de una beca de estudios, pues es complicado, por ejemplo.
Es una situación que continuamente los medios desde el año 48 del siglo pasado, que ya ha llovido mucho, pues ha estado más o menos atendido, etcétera, pero es una situación que no parece que pueda tener final. No sé si desde UNRWA a veces pensáis en esto, ¿cómo se puede conseguir este final de esa situación de conflicto permanente?
Bueno, nuestro trabajo desde UNRWA se creó efectivamente después del año 48, pues para dar asistencia humanitaria a todas esas personas que después de la primera guerra árabe-israelí tuvo que salir de su tierra, ¿no? De su tierra buscando cobijo en otro sitio porque, pues claro, pues fue invadida y no tuvo otra, ¿no? A día de hoy son 5,7 millones de personas las que atendemos desde la organización, ¿no? Nuestro trabajo pues consiste no solo en ofrecerle también esta ayuda humanitaria, sino también pues clamar por esta solución que se necesita, ¿no? Que se necesita, porque desde luego que su situación no va mejor, y bueno, no tenemos nada más que hablar de Gaza, ¿no? Gaza ya en 2020 las Naciones Unidas lo describió como un sitio inhabitable, porque es una franja muy estrecha de tierra como todos y todas sabemos, y ahí viven 2 millones de personas, con los problemas de bloqueo, por ejemplo, que comentaba antes, con el acceso al agua y a la electricidad muy limitada. Entonces, y ahora después, además, si ya la situación era lamentable, la situación ahora, después de la última ofensiva, es dramática, dramática. Entonces, tiene que haber una solución, esas personas no pueden vivir así. Tenemos que buscar una solución, y yo creo que bueno, el trabajo también que hacemos en UNRWA aquí, ¿no?, en el Estado español, pues es de sensibilización. Creemos que también tenemos algo que decir la población civil, ¿no? Tenemos algo que decir a los que nos mandan y tal. Que tenemos que decir que no nos parece bien lo que está pasando, ¿no? Y que estas personas necesitan apoyo, respaldo y una solución, y que se plantee una solución de verdad.
Y nada mejor que las nuevas generaciones que sepan lo que hay y que no sea simplemente una cuestión de informativos, sino que hay personas como ellos, como ellas, detrás de cada
exactamente,
de cada nombre, además, de cada historia.
Acabas de describir como el objetivo que tenemos aquí, el equipo de la organización que trabajamos en educación. Ese es un poco el objetivo, como hacer crear conciencias críticas, que llamamos, ¿no? Hacer ver que tú puedes tener una opinión formada, informada sobre las cosas, y que sobre esas cosas puedes influir, que tenemos poder cambiar las cosas, de ser agentes de cambio, ¿no? Entonces, sí, ese es el objetivo, que lo has descrito bien, ¿no? Y además con las nuevas generaciones, que es mi caso, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, porque creo que están en el momento de conformarse como personas que, cuando sean adultas, puedan tener algo que hacer y algo que decir. Bueno, ya tienen cosas que hacer y cosas que decir, por supuesto, pero que sigan así como su trayectoria vital, ¿no? Que tengan una conciencia de justicia social, que tengan un interés de cambiar lo que no les parece que está bien, y esa es nuestra intención.
Pues estaba viendo ahora las imágenes de tanto de la Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio de Mérida, como las de la joven Orquesta Palestina de Músicos de la Fundación Barenboim. Son muchísimos, ¿no? Sí.
La organización está siendo, por decirlo de alguna manera, la producción está siendo muy entretenida.
Es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que evidentemente, bueno, después están los problemas de la comunicación, que supongo que no serán siempre fáciles. ¿Desde dónde se emite en el caso, en la zona palestina?
Desde Ramala, la ciudad de Ramala.
Desde Ramala misma. Pues
sí,
claro,
la comunicación no es un problema, no es un problema a nivel tanto técnico como la comunicación con las personas que están al frente de la organización del evento allí. Está siendo una maravilla. De hecho, justo antes de hablar contigo, tengo una reunión con las personas de allí, con la parte y con los técnicos que van a estar encargados del streaming. Está siendo facilísimo. Ah. El problema, por ejemplo, surge como nos pasó el día 21, que 2 días antes tuvimos que anular, porque ya no era un problema de técnica ni de conexión ni nada, era un problema que estaban bombardeando Gaza para empezar. Bueno, aunque nosotros en Gaza no íbamos a hacer el concierto, pero que el ambiente en Cisjordania era peligroso para los músicos y las músicas de la orquesta, porque no todos viven en Ramala, tenían que llegar hasta allí. Y estaban cortadas las carreteras, había enfrentamientos entre la población palestina y el ejército, los colonos también estaban atacando a la población palestina, los colonos israelíes. Entonces tuvimos que anularlo porque es que era imposible. Esa es la dificultad que hay allí. Luego, trabajar con la Fundación Barenboim Said de Ramala está siendo un gustazo, porque es muy fácil, lo están poniendo todo muy fácil. Luego están, claro, los temas técnicos y tal, que eso es como en cualquier evento, ¿no?, de producción. Sí, sí. Pero bueno, vamos a tener nuestros ensayos previos, por supuesto, y esperamos, por favor, toco madera, que todo salga bien. Siempre hay cosas que no podemos controlar, ¿no?, que son muchos aspectos técnicos, pero esperemos que todo vaya bien. O sea, sí, y si pasa alguna cosa, por favor, nos perdonáis.
una cuestión que creo que debe quedar también muy clara, que es gratuito este concierto.
Sí, totalmente gratuito. Es una, bueno, que lo tengo que decir también, que este proyecto está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación de la Junta de Extremadura. Entonces, el objetivo de este concierto es sensibilizar sobre lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando en la población refugiada de Palestina. Y también quiere ser como una puesta en marcha de un ejemplo de acción de movilización social. Y por supuesto el evento es totalmente gratuito. Hay que reservar la entrada, pero esa entrada es totalmente gratuita.
Claro. Sobre sí, todo para que no entren roles, ¿verdad?
Sí.
Que sería uno de los problemas, que es uno de los problemas cuando se hace un evento sin restricciones o sin control, ¿no?
Sí, puede ser, pero bueno, ahí estaremos. Como yo te digo, esas son de las cosas que no podemos controlar.
Bueno.
Si entra y, algún troll.
Y una cuestión, el nombre Música A, con dos AES al final.
Era por hacer un juego con, como se dice, música en árabe. Era por hacer un juego y destacarlo de alguna manera, no poner simplemente música o no poner... Se nos ocurrió esa idea.
Es la misma palabra. Lo único es que en árabe lo dicen con ha.
Sí, con música. Otras. Algo así. Algo así, sí.
En lo que es UNRWA, es una... Bueno, pertenece a Naciones Unidas, tiene apoyo de los estados, ¿no? Y quería preguntar, ¿por qué pedís también que la gente se asocie? ¿Es fundamental, o sea, es suficiente la ayuda que desde los estados y desde Naciones Unidas llegan a UNRWA o... O digamos que es necesaria la sociedad civil para seguir dando apoyo a la población palestina.
Me temo que sí, que es necesario que la población civil se involucre. Ya no tanto también al nivel económico como lo que decíamos antes, de que tú te sientas parte de algo, ¿no? De un proyecto que está cambiando las cosas. Entonces, serían mis compañeras de todas maneras de fundraising que te podrían contestar mejor este aspecto. Pero yo lo veo también como una especie de activismo, ¿no? Lo de me voy a asociar a UNRWA, voy a colaborar con sus proyectos y voy a poner mi granito de arena para que se puedan hacer cosas.
Bueno, pues ahí queda. El nombre es un poco difícil de pronunciar. UNRWA.
Eso es.
Pero supongo que... ¿Hay alguna forma de pues, ayuda a refugiados palestinos?
Y refugiados palestinos, sí. Bueno, sí, es un poco difícil, pero bueno, rápidamente UN de Naciones Unidas y bueno, lo otro son siglas en inglés que vienen a decir eso, de ayuda a la población refugiada palestina en Oriente Medio.
Elena, has comentado hace un ratito el tema de, bueno, de lo que se ha vivido, razones por las que se aplazó este bombardeo, etcétera. ¿Habéis tenido críticas? Por parte de grupos de apoyo pro-israelíes, críticas a esta labor, a este concierto? ¿Habéis tenido algún tipo de objeción?
No, yo te diría, o por lo menos que a mí me hayan llegado como organizadora del evento, nada. De hecho, te puedo decir que la acogida ha sido abrumadora, abrumadora. Porque a mí me llegaba un mail cada vez que se reservaba una entrada.
Ajá.
Y mi correo no paraba de sonar cling, 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 todo el rato. Ha sido abrumadora. Y también cuando lo tuvimos que aplazar, que os llegó también un mail, que lo anunciamos lo antes que pudimos, tuvimos también muchísimas respuestas de, oh, qué pena, pero esto es necesario, volveremos a estar en el concierto. Y ya te digo que ayer, que reactivamos como la reserva otra vez de las entradas, pues ya tenemos bastantes entradas, claro. Y yo, la verdad es que a mí me abrumó porque...
¿Cuál sería la capacidad máxima de...
Nada, no hay límite.
De oyentes, no, no hay límite.
No va a haber límite.
Bueno.
Infinito. Pues... Sí, no va a haber límite, lo vamos a hacer de una manera para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Además, luego lo dejaremos colgado en nuestras redes sociales también para que la gente lo pueda ver. Pero bueno, lo interesante es que esté la gente ahí, todo el mundo en directo viéndolo.
¿Habéis tenido la idea de permitir que haya comentarios, diálogo, aplausos?
Creo que no.
Los aplausos del público.
Los aplausos del público no los tendremos que inventar, porque eso va a ser lo más triste, yo creo, del evento, no poder tener el calor directo del público, pero yo creo que ya creo que nos estamos haciendo amigos y amigas de las pantallas y yo creo que lo sentiremos de alguna manera. No va a haber opción a comentarios porque es que no, la logística del evento no lo va a permitir. Pero bueno, las redes sociales, por ejemplo, de nuestra organización están abiertas para que ahí se pueda comentar todo lo que sea necesario. Los mails y nuestros teléfonos, ahí sí. Durante el evento no, porque es que no va a poder haber ese feedback. Ya tiene una logística y una producción muy complicada este evento. Así
sí,
que
imagino.
No podemos... Además se nos iba a ir mucho de tiempo y no, ya hemos decidido que no. Que nos vamos a basar, lo más importante va a ser la música, el puente de unión que vamos a crear entre las dos orquestas, escucharles a ellos, escuchar también a la gente de Mérida, y eso va a ser lo central, y alzar la voz de alguna manera de la población refugiada palestina a través de la música, para que todo el mundo conozca cuál es su situación y quiénes son y cómo son. Eso es lo que nos interesa, sobre todo.
Que no son personas raras, que son como tú, como yo, como yo, cualquiera.
Totalmente.
Con los
y que llevan mucho tiempo viviendo bajo una situación de injusticia, también, que seamos conscientes, que llevan ya... pues 73 años en situación de refugio. Es la población refugiada más antigua del mundo, ¿eh? La Palestina.
Pues sí, sí. La verdad es que desde el 48 ya ha llovido. Menos en la zona, menos en esa zona. Y es sorprendente, porque yo tuve la ocasión de pasar por Cisjordania y ahí sí hace falta lluvia. Y hace falta muchas cosas, pero es curioso cómo otras zonas de aquel territorio son vergeles. En fin, no voy a entrar en eso. Elena, que yo creo que lo más importante es, porque como puede entrar tanta gente, decir que sí, el 11 de junio a las 18:30, las dos orquestas y una forma de encontrarlo rápidamente para inscribirse. Es la que está detrás de el...
Sí, pero tenemos una web que se llama como el concierto. Música con QAA. Te lo voy a pasar también para que lo puedas difundir. Es MUSICQAA. Así puesto, .es, y ahí hay un enlace que te lleva rápidamente a la reserva de la entrada.
Pues tanto mejor, porque yo estaba leyendo el
más fácil,
que
más
yo
fácil.
Tenía y...
y digo, esto sí, es ese te llegó porque estabas ya inscrito al, como bien has dicho en la presentación, porque estabas inscrito al otro concierto, entonces directamente las personas que se inscribieron le hemos escrito desde la misma plataforma para que fuera así como más sencillo y más fácil.
Pero
bueno, es igual de fácil a través de música con QAA. Fácil, no tiene pérdida.
Pues nos escuchamos el 11 de junio. Si la palabra es un arma cargada de futuro, la música es todo un sistema de paz cargado de futuro.
Sí. Ya lo dijo Fostel, el artista este alemán, decía que la paz es la mayor obra de arte. Yo creo que con la música vamos a intentar también convertirlo en paz.
Que todo vaya muy bien, muchas gracias y
ahí esperamos a todos y a todas en el concierto. Sentiremos vuestros aplausos a través de la pantalla.
Por supuesto, y además de corazones. Hasta muy prontito.
Hasta muy pronto, muchas gracias, Juan.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias. Y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.